My beloved brothers and sisters.
Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado muy buenos mensajes esta mañana y felicito a cada uno de los que han participado. En particular, estamos encantados de tener al elder Robert De Hills con nosotros una vez más, sintiéndose mucho mejor. Te amamos, Bob. Al meditar sobre lo que quería decirles esta mañana, he sentido la impresión de compartir ciertas ideas y sentimientos que considero pertinentes y oportunos. Ruego que sea guiado en mis palabras. Yo ya he vivido en la Tierra por 84 años. Para darles una perspectiva, nací el mismo año que Charles Lindbergh piloteó solo el primer vuelo de Nueva York a París en un monoplano de un solo motor y un solo asiento. Mucho ha cambiado desde entonces en esos 84 años. Ya hace mucho que el hombre ha ido y regresado de la Luna. De hecho, la ciencia ficción del pasado se ha convertido en la realidad de hoy. Y esa realidad, debido a la tecnología de nuestros días, está cambiando tan rápido que apenas si podemos mantenernos al día con ella, si es que lo logramos. Para quienes recordemos los teléfonos que para marcar los números se usaba un disco giratorio y las máquinas de escribir manuales, la tecnología de hoy es más sorprendente. También las normas morales de la sociedad han cambiado a gran velocidad. Comportamientos que antes se consideraban inapropiados e inmorales, ahora no solo se toleran, sino que incluso para muchos son aceptables. Recientemente leí en el Wall Street Journal un artículo de Jonathan Sacks, el rabino principal de Gran Bretaña. Entre las cosas que él escribe, él prácticamente nos dice que en toda sociedad occidental hubo una revolución en la década de los años 60, un abandono de la ética y el autocontrol tradicional. Los Beatles cantaban: todo lo que necesitas es amor. Se desechó el código moral judeocristiano y en su lugar surgió el dicho: haz lo que sea que a ti te venga bien. Los 10 mandamientos se volvieron a escribir como las 10 sugerencias creativas. El rabino Sacks continúa con pesar: hemos dilapidado nuestra capital moral con el mismo abandono imprudente que hemos derrochado nuestro capital económico. Hay muchas partes del mundo donde la religión es algo del pasado y no existe una voz compensatoria a la cultura de cómpralo, gástalo, úsalo y haz alarde de ello porque te lo mereces. El mensaje es que la moralidad está pasada de moda. La conciencia es para los débiles. Y el único mandamiento preponderante es: no permitas que te descubran. Mis hermanos y hermanas, esto lamentablemente describe gran parte del mundo que nos rodea. Retorcemos las manos en desesperación y nos preguntamos: ¿cómo sobreviviremos en un mundo como este? No. Tenemos el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida y sabemos que la moralidad no está pasada de moda, que nuestra conciencia está allí para guiarnos y que somos responsables por nuestras acciones. Aunque el mundo haya cambiado, las leyes de Dios permanecen constantes. Estas no han cambiado y no cambiarán. Los 10 mandamientos son exactamente eso, mandamientos. No son sugerencias. Son un requisito en todos los aspectos hoy, como lo fueron cuando Dios los dio a los hijos de Israel. Si solo escuchamos, oiremos el eco de la voz de Dios hablándonos aquí y ahora. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de cosa alguna. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Nuestro código de conducta es definitivo. No es negociable. Se encuentra no solo en los 10 mandamientos, sino también en el Sermón del Monte que el Señor nos dio cuando vivía aquí sobre la tierra. Se encuentra a lo largo de sus enseñanzas. Se encuentra en las palabras de la revelación moderna. Nuestro Padre en los cielos es el mismo ayer, hoy y para siempre. El profeta Mormón nos dice que Dios es inmutable de eternidad en eternidad. En este mundo, donde casi todo parece estar cambiando, su constancia es algo de lo cual nosotros podemos depender. Es una ancla a la cual podemos sostenernos con firmeza y también estar seguros para no ser arrastrados en las aguas desconocidas. A veces puede parecerles que las personas del mundo disfrutan mucho más que nosotros. Algunos de ustedes quizás se sientan restringidos por las conductas y las normas a las cuales nos adherimos a la iglesia. No obstante, mis hermanos y hermanas, yo les declaro que no hay nada que traiga mayor gozo a nuestra vida ni más paz a nuestra alma que el espíritu que recibimos al seguir al Salvador y guardar los mandamientos que Él nos ha dado. El espíritu no puede estar presente en el tipo de actividades en las que gran parte del mundo participa. El apóstol Pablo declaró la verdad, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El término «el hombre natural» puede referirse a cualquiera de nosotros si permitimos que así lo sea. Debemos estar atentos en un mundo que se ha alejado tanto de lo que es espiritual. Es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas, negándonos en el proceso a renunciar a lo que más deseamos, la vida eterna en el reino de Dios. Las tormentas aún nos azotarán en ocasiones, porque son parte inevitable de nuestra experiencia en la mortalidad. Sin embargo, nosotros estaremos mucho mejor preparados para afrontarlas, aprender de ellas y sobrellevarlas si tenemos el Evangelio como fundamento en nuestras vidas y el amor del Salvador en el corazón. El profeta Isaías declaró: «Y el efecto de la rectitud será paz, y el resultado de rectitud, reposo y seguridad para siempre». Como medio para estar en el mundo, pero no ser del mundo, es necesario que nos comuniquemos con el Padre Celestial por medio de la oración. Él quiere que lo hagamos. Él contestará nuestras oraciones. El Salvador nos amonestó, como se registra en 3 Nefi, capítulo 18. Velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación. Porque Satanás desea poseeros. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. Obtuve mi testimonio del poder de la oración cuando tenía unos 12 años. Había trabajado duro para ganar dinero y había podido ahorrar $5. Eso fue durante la Gran Depresión, cuando $5 eran una suma considerable de dinero, en especial para un niño de 12 años. Le di a mi padre todas las monedas, un total de $5, y él me dio a cambio un billete. Ese billete de $5, sé que había planeado algo para comprar con esos $5, pero después de todos estos años no recuerdo lo que era. Solo recuerdo lo importante que el dinero era para mí. En esa época, no teníamos una máquina de lavar ropa, así que mi madre mandaba la ropa sucia a la lavandería todas las semanas. Después de un par de días, nos devolvían la pila de lo que nosotros llamamos la ropa mojada, y madre las colgaba estas prendas en la cuerda del patio del fondo para que se secaran. Había puesto mi billete de $5 en el bolsillo de mis pantalones. Y como ustedes quizás... Como ustedes quizás imaginen, mamá los envió a la lavandería con el billete adentro. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, estaba desesperado. Sabía que en la lavandería siempre revisaban los bolsillos antes de lavar la ropa. Si no encontraban y sacaban el dinero de mi bolsillo en ese momento, sabía que era casi seguro que se caería del bolsillo al lavar el pantalón y que quizás un empleado de la lavandería se quedara con él porque no sabría quién devolvérselo, aun cuando quisiera hacerlo. Las posibilidades de recuperar mis $5 eran muy remotas, hecho que mi madre confirmó cuando le dije que había dejado el billete en mi bolsillo. Me puse a meditar y yo quería ese dinero. Necesitaba el dinero. Había trabajado arduamente para ganarlo. Me di cuenta que había una sola cosa que podía hacer. En mi desesperación, me dirigí a mi padre en los cielos y le rogué que de alguna manera mantuviera el dinero seguro en el bolsillo hasta que nos devolvieran la ropa mojada. Después de 2 días muy largos, cuando vi que se acercaba la hora que la camioneta traía la ropa, me senté junto a la ventana a esperar. Cuando la camioneta se detuvo junto a la acera, mi corazón latía muy fuerte. Apenas recibí la ropa mojada en casa, saqué mis pantalones y corrí a mi cuarto. Revisé los bolsillos con las manos temblando. Cuando no encontré nada de inmediato, pensé que todo estaba perdido. Y entonces, mis dedos tocaron el billete mojado de $5. Lo saqué de mi bolsillo y me inundó un gran alivio. Ofrecí una oración sincera de agradecimiento a mi Padre Celestial, pues sabía que Él había contestado mi oración. Desde entonces, hace mucho tiempo, se me han respondido innumerables oraciones. No ha pasado ni un solo día sin que yo me comunique con mi Padre Celestial mediante la oración. Es una relación que atesoro, una sin la cual estaría literalmente perdido. Si no tienen ese tiempo de relación con su Padre Celestial en estos momentos, les insto a que trabajen para lograr esa meta. Al hacerlo, tendrán ustedes el derecho de su inspiración y su guía en la vida, las cuales son necesarias para sobrevivir espiritualmente en nuestra estadía aquí sobre la tierra. Esa inspiración y esa guía son dones que Él nos da gratuitamente si simplemente las buscamos. Y qué tesoro valioso son. Siempre me he sentido humilde y agradecido cuando mi Padre Celestial se comunica conmigo mediante su inspiración. He aprendido a reconocerla, a confiar en ella y a seguirla. He recibido esa inspiración una y otra vez. Una experiencia un poco dramática sucedió en agosto de 1987, cuando la dedicación del templo de Frankfurt, Alemania, donde el presidente Edward Taft Benson había estado con nosotros los primeros 2 días de la dedicación, pero había regresado a casa. así que yo tuve la oportunidad de dirigir las sesiones restantes. El sábado tuvimos una sesión para los miembros holandeses que pertenecían al distrito del Templo de Frankfurt. Yo conocía bien a uno de esos excelentes líderes de los Países Bajos, el hermano Peter Marek. Justo antes de la sesión tuve la clara impresión que debía llamar al hermano Marek a hablarles a sus hermanos, los miembros holandeses, durante la sesión, y que de hecho él debería ser el primer orador. Pero no lo había visto en la mañana en el templo, y le pasé una nota al elder Carlos A. Essay, al presidente Diara, preguntándole si el hermano Marek estaba presente en la sesión. Apenas un momento antes de ponerme de pie para comenzar la sesión, recibí una nota del elder Essay, indicando que el hermano Marek en realidad no estaba presente, que estaba ocupado con otras cosas y que planeaba asistir a la sesión dedicatoria del templo al día siguiente, con las estacas donde asistían los soldados americanos asignados a ese país. Al ponerme de pie para dar la bienvenida a la gente y detallar el programa, recibí una vez más la impresión inequívoca que debería anunciar a Peter Marek como el primer orador. Eso iba en contra de todos mis instintos, ya que había escuchado que él no estaba en el templo. Sin embargo, confiando en la inspiración, anuncié la presentación del coro, la oración, y luego indiqué que nuestro primer orador sería el hermano Peter Marek. Al regresar a mi asiento, miré hacia el elder Acey. Y vi la mirada de pánico que él tenía. Más tarde él me dijo que cuando anuncié al hermano Marek como primer orador, no podía creer lo que oía. Dijo que sabía que yo había recibido la nota y que no pudo imaginarse por qué anunciaría al hermano Marek después de que yo había leído esa nota, sabiendo que él no estaba en el templo. Mientras sucedía todo esto, Peter Marek estaba en una reunión en las oficinas de área en Portstrasse. En el transcurso de la reunión, de repente se volvió hacia el elder Hawks, que entonces era el representante regional, y le preguntó, ¿en cuánto tiempo podemos llegar al templo? El elder Hawks, que tenía fama de manejar bastante rápido, en un pequeño auto deportivo, le contestó, podemos llegar ahí en 10 minutos. Pero, ¿para qué necesita ir al templo? El hermano Marek admitió que no sabía por qué tenía que ir al templo, pero sabía que necesitaba ir. Los dos salieron del templo para el templo de inmediato. Durante el magnífico número musical del coro, miré alrededor pensando que en cualquier momento vería a Peter Marek, pero no lo vi. Sin embargo, después de una pausa, sorprendentemente, no sentí pánico. Tenía la dulce e innegable seguridad de que todo saldría bien. El hermano Marek entró por la puerta de entrada justo en el momento que concluía la primera oración, y todavía él no sabía por qué él estaba allí. Mientras caminaba rápidamente por el pasillo, me vio en el monitor y escuchó que yo anunciaba, «Ahora escucharemos al hermano Peter Marek». Para la sorpresa del elder Essay, Peter Marek entró de repente al salón y tomó su lugar frente al púlpito. Después de la sesión, el hermano Marek y yo hablamos de lo que había pasado antes de que se presentara para discursar. He meditado sobre la inspiración que se recibió ese día, no solo yo, sino también al hermano Peter Marek. Esa extraordinaria experiencia me ha dado un testimonio innegable de la importancia de ser digno de recibir ese tipo de inspiración, de confiar en ella y de seguirla cuando ésta se presenta. Sé sin lugar a duda que el Señor quería que quienes estaban presentes en esa sesión de la dedicación del Templo de Frankfurt escucharan el poderoso y conmovedor testimonio de su siervo Peter Marek. Mis amados hermanos y hermanas, la comunicación con nuestro Padre Celestial, incluyendo nuestras oraciones a Él y su inspiración a nosotros, es necesaria a fin de que superemos las tormentas y las pruebas de la vida. El Señor nos extiende la invitación: allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. A medida que lo hagamos, sentiremos de su Espíritu en la vida, el cual nos dará el deseo y el valor de permanecer firmes en rectitud y de permanecer también en lugares santos, y así no ser movidos. A medida que los vientos del cambio soplen a nuestro alrededor y la fibra moral de la sociedad continúe desintegrándose ante nuestros propios ojos, recordemos las preciosas promesas del Señor a quienes pongan su confianza en Él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan especial! Que recibamos esa bendición. Ruego en el nombre sagrado de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén.